en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora comienza el pleno en el que se va a votar la moción de censura contra la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, de UPN. Bildu volverá a gobernar en la ciudad gracias al apoyo del PSOE. Nos vamos allí, hasta el Ayuntamiento de Pamplona. Esther García, buenas tardes.
Buenas tardes. El salón de plenos, ya van entrando los concejales. Tan solo faltan los de UPN para que comience este pleno para votar esta moción de censura contra Cristina Ibarrola. Un pleno que se prevé corto, no durará mucho más de media hora. Por lo tanto, para la una del mediodía, Joseba Asirón será de nuevo alcalde de la capital navarra. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos dentro del Ayuntamiento de Pamplona. Mientras tanto, fuera, ambiente festivo en esa concentración convocada por la izquierda abertzale para celebrar el cambio de alcaldía aquí en Pamplona.
Gracias, Esther. Alberto Núñez Feijóo ha sido especialmente duro con lo que está pasando en Pamplona y con esa alianza Bildu-PSOE. El líder del PP acaba de hacer balance del año recordando cuántas veces ha mentido el presidente del gobierno, Maribel Sánchez.
Sí, porque Feijóo lamenta que esta moción de censura sea una consecuencia de lo que llama el pacto encapuchado de Sánchez con Bildu y que pone el broche más negro a un año pésimo.
El señor Sánchez ha llevado el PSOE fuera del constitucionalismo, fuera del sentido común y de la dignidad. Sánchez ha elegido acabar el año brindando con Bildu.
Aún así, el líder gallego quiere pensar en un 2024 en el que el PSOE pueda recapacitar y pactar con el PP en asuntos clave, como la bajada de impuestos que ya aplican las comunidades autónomas en las que gobiernan los populares, o en la rebaja en el gasto público de una abultada administración que supone una hipoteca, está explicando para todos los españoles.
Las fuerzas de seguridad de Nicaragua han detenido al obispo Isidoro Mora. Es el segundo obispo que se encuentra en prisión como consecuencia de la persecución del régimen de Daniel Ortega a la Iglesia Católica. El líder opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro ha asegurado a COPE que hay espías del régimen de Ortega en las iglesias grabando los sermones. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El obispo Isidoro Mora fue detenido hace unos días después de que en una misa pidiera por el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión.
En una misa pidió por el obispo Álvarez y fue apresado por la fuerza de seguridad.
El opositor Juan Sebastián Chamorro dice que la iglesia está siendo perseguida en Nicaragua.
En todas las iglesias hay espías sandinistas grabando los sermones.
Chamorro cree que el régimen de Ortega está en descomposición.
Ortega, con toda esta represión, está de alguna manera acabando su propia fosa.
Decenas de religiosos han sido detenidos o expulsados de Nicaragua en los últimos dos años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Rafa Nadal sabrá mañana a quién se enfrentará en el partido de su vuelta al tenis. Xavi Lasso.
Sí, Pilar, más concretamente en la madrugada del 29 al 30. 11 meses después, Rafa va a volver a las pistas para disputar el ATP 500 de Brisbane. Esta mañana el balear ha subido una foto a redes sociales donde se le ve sonriente y confiado caminando por el complejo donde se disputa el torneo que empieza este domingo 31. En otros asuntos, en baloncesto, la Euroliga cierra la primera vuelta entre hoy y mañana. Pilar Casado.
Esta tarde tres de los cuatro equipos españoles entran en competición. El primero en hacerlo el líder, el Real Madrid, que visita la Selby Lerbane a partir de las 8, sin Gessoña, Dec, Rudy y Yabusele. Los otros dos a las 8:30. En el Mediolanum, con el posible retorno de Matt Costello, se disputa la Armani Milán Basconia. Y en Múnich, el Valencia Basket, con solo 11 jugadores profesionales, por las bajas de Harper, Claver, Inglis, Jovic y Ogile, se enfrenta al Bayern Múnich.
Y por cierto, gracias Pilar, la Euroliga acaba de sancionar a Partizan con 30.000 euros por los incidentes tras el partido del martes de la semana pasada entre el propio Valencia, y que supone también la prohibición a sus aficionados de asistir al próximo partido fuera de casa. Además, en la Liga ACB, derrota contundente anoche del Barça en la pista de Unicaja 91-71. Un Barça que lleva, atención, 6 derrotas en los últimos 9 partidos. Y un último apunte en fútbol internacional: esta noche a las 4:15 juega el Arsenal de Arteta contra el West Ham. Si ganan, serán líderes de la Premier League.
Sigues en Herrera en COPE.
Pero hombre, ¿cómo te vas a ir ya? Tómate algo. La copita. ¿Cuántas veces se lo han dicho? ¿Cuántas veces lo ha dicho usted? ¿Concibe estas fechas sin beber una gota de alcohol? Eche cuentas, ¿eh? Las comidas con los compañeros, con la familia, la noche de Nochebuena. No me diga que una cervecita, una copita de vino blanco, otra de tinto para la carne, después el cava, Y si la noche se alarga, pues a lo mejor un gin tonic o un Coca-Cola gracioso. Eche cuentas, ¿eh? Hoy es 28 de diciembre y estamos en el Ecuador entre la Nochebuena y la Nochevieja. Bueno, lo podemos llamar Ecuador o lo podemos llamar ese descanso que le damos a nuestro estómago entre la comilona de Navidad y la de Nochevieja. Porque cuando se acercan estas fechas, comemos y bebemos muchísimos. ¿Ha echado cuentas? Bueno, un ejemplo es el día de Navidad, en el que se pueden llegar a consumir 6.000 calorías solo ese día. Como si fuera Michael Phelps, el campeón de natación. La cosa es que resulta complicado no hacerlo, ¿verdad? Queda raro que no repitas plato o no cojas un polvorón de la bandeja aunque estés hasta arriba. Esto es en cuanto a la comida, porque en estas fechas también se brinda y se bebe mucho. Estoy seguro de que, independientemente de la época del año, alguna vez se ha juntado con amigos, con familiares, y se ha tenido que tomar una cervecita sin alcohol o un refresco porque pues esa noche tenía que conducir. Y alguien ha hecho el comentario aludiendo, pues, venga, hombre, que no pasa nada. Venga, que tú eres un machote. Bueno, a todos nos ha pasado. No sé si tú, Pilar García Muñiz, has tenido que aguantar esa presión de por una copita no pasa nada, una cervecita no pasa nada.
Hombre, pero quédate y tómate una más. Y te vas en un ratito a casa. Hombre, yo creo que esto nos ha pasado a todos. Y has dicho tú una cosa importante. Hemos sido víctimas de ello, pero a veces también somos los que provocamos esa situación. Porque sí es verdad que el alcohol forma parte de nuestra vida social. Está totalmente incorporado y normalizado y no somos conscientes muchas veces pues de lo que supone, ¿no? Entonces, claro, está luego esa persona que ha decidido vivir sin alcohol, sin una gota de alcohol, y se pide una cerveza 00 y le miras como si fuera bicho el rarito raro, del grupo, ¿no? Sí, sí. Es así. Pues en este momento del año toda esta gente se encuentra con muchas cenas y comidas en las que precisamente tienen que dar explicaciones y tienen que justificar pues esa opción, que es totalmente libre y totalmente legítima, la de cenar sin una gota de alcohol.
Es tremendo, ¿eh? Que tengas que excusarte.
Somos así.
Que buscar la manera de que te entiendan, ¿eh? Y quizás por eso, por lo mismo que dices tú, porque socialmente lo tenemos asociado. No hay una fiesta en la que no haya un alcohol.
Salvo que sea una fiesta infantil.
Bueno, vamos a aprovechar este parón gastronómico que les decía antes, un momento para hablar de este tema con José Antonio Molina. Él es doctor en psicología de la Universidad Complutense de Madrid, director del programa intensivo de adicciones, Psicohealth, y estoy seguro de que él también ha tenido que dar muchas explicaciones por no tener que beber una copita más. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A usted le ha pasado también?
Como comentabais anteriormente, la presión social hacia el consumo de alcohol, no estamos inmunes los que trabajamos también en este campo, también nos ocurre.
Claro, doctor, hay que ponerse en ese papel en el que usted dice no a la copa, en el que yo digo no a la copa, pero además lo digo con razonamiento, ¿no? ¿Cuántas veces muchas personas beben, digamos, empujados u obligados por las circunstancias?
Bueno, ocurre en muchísimas ocasiones. Es uno de los factores más habituales para el consumo de alcohol, sobre todo incluso para la iniciación en el consumo. A nadie le gusta inicialmente una bebida alcohólica. Es verdad que según la vas tomando puedes llegar a tener, bueno, pues un gusto por ello, pero básicamente se inicia uno por la presión social de su grupo, de iguales, por el sentido de pertenencia, por no ser diferente. Y luego posteriormente, incluso ya en edades más avanzadas, sigue ocurriendo. Es que en una fiesta pues me voy a haber desplazado, es que ¿qué van a pensar? Y todos esos factores son factores que bueno, influyen mucho en que al final la persona termine consumiendo alcohol.
¿Por qué el alcohol está tan normalizado en nuestra sociedad? ¿Por qué está bien visto ser un bebedor y mal visto ser abstemio?
A ver, fundamentalmente porque está tan asociado con tantas cuestiones que llevamos a cabo. Si os dais cuenta, está asociado con cualquier tipo de celebración. Está asociado incluso en nuestro propio lenguaje. Oye, ¿quedamos para tomarnos unas cervezas? O no brindes con agua, que da mala suerte. Uh-huh. Lo tenemos asociado incluso desgraciadamente en el deporte, cuando hay una celebración deportiva, motociclismo, automovilismo, es una botella grande de champán que te echas unos a otros y que al final tienen que terminar bebiendo los conductores, los motoristas, demás. Es decir, está totalmente normalizado, incluso, bueno, en la liturgia cristiana el vino. Quiere decir, está tan normalizado que parece, desgraciadamente, parece luego extraño el que decide no beber alcohol. Pero si os dais cuenta, en un momento hemos hecho un recorrido por un montón de ámbitos en los cuales beber algo de alcohol está totalmente normalizado.
Y está tan normalizado que bebemos además delante de nuestros hijos.
Bueno, esa es una cuestión también que tendríamos que reflexionar sobre ello. Evidentemente, uno de los patrones educacionales más importantes es lo que llamamos el modelado. Es decir, si yo pretendo que mis hijos se inicien más tarde en el consumo de alcohol o no lo hagan, es fundamental que no me vean a mí haciéndolo, porque, claro, lo peor que podemos hacer es un lenguaje contradictorio. Es decir, estar diciendo, no, mira, no bebas, que esto es muy malo, pero que me vean a mí bebiendo. Pues, hombre, el mensaje que estamos dando es muy inadecuado. Sí que es verdad que sería importante que valoráramos lo que hacemos delante de nuestros hijos e hijas, porque al final el aprendizaje fundamental, como digo, es observacional, es por modelado.
Claro. Doctor, ¿qué pasa en nuestra cabeza cuando de repente llegan estos días? Sabemos que sabemos desde hace mucho tiempo que no deberíamos hacer excesos, ni tanto con la comida ni con la bebida, pero aún así vienen días en los que nos dejamos, no sé si embaucar por la euforia, por el ambiente. ¿Qué pasa en nuestra cabeza?
A ver, es muy habitual que también socialmente, por lo menos aquí en nuestro país, las Navidades estén asociadas con permisos, excesos. Como bien habéis comentado, no solo ocurre con la comida, con la bebida, ocurre también con las compras, ocurre también con el juego. Es decir, es una época en la que parece que como todo está permitido y entonces, bueno, me dejo imbuir por esa presión también de, bueno, está todo permitido, pues jugaré más a la lotería, beberé más, comeré más, compraré más. Realmente tendríamos que verlo como cualquier otra época del año, pero es verdad que es una época en la cual hay todavía mayor presión hacia esos consumos. Lo estás viendo en la gente, lo estás viendo en tu entorno e incluso te van a presionar más. Bueno, así, hombre, estamos en Navidades, no pasa nada.
Es curioso porque yo no sé si usted tiene la percepción de que algo puede que esté cambiando, ¿no? Leíamos esta semana un artículo en el ABC en el que se hablaba de que cada vez el porcentaje de jóvenes que no están interesados en el alcohol cada vez es más notorio. ¿Usted cree que hay un ligero cambio en las nuevas generaciones?
A ver, sí es verdad que en los temas de consumo, ya sea de diferentes drogas, demás, esto va muchas veces, permitirme la expresión, por modas. Es decir, tuvimos la moda, desgraciadamente, en los años 80, 90, de consumos de heroína, ahora mismo está mucho más bajo, y con respecto al alcohol también se producen cuestiones de este tipo. Hay dos factores que efectivamente en este caso debemos de tener en cuenta. Uno es, como bien habéis indicado, está aumentando el porcentaje de personas abstemias que deciden, no, yo no voy a consumir, que puede haber multitud de motivos, ya sea hay gente que lo hace por algún tipo de enfermedad, otro simplemente por la decisión de no beber, como lo hace alguien que es vegetariano, que decide no tomar comida, gente que te dice, bueno, es que yo quiero ser yo mismo y no ser diferente, o gente, como me encuentro en mis consultas, que tiene problemas con el consumo de alcohol. Ese podría ser un factor. Luego nos encontramos otro factor de cambio que se está produciendo, que es el patrón de consumo. Actualmente nos encontramos más personas que no consumen nada de alcohol a diario y que luego en el fin de semana tienen esos consumos más explosivos. Si hacemos una comparativa por edades, por ejemplo, en las encuestas que tenemos, que se hacen a través del Plan Nacional sobre Drogas, podemos observar cómo en los rangos más altos de edad, 55, 65 años, digo más altos porque es hasta donde llegan esas encuestas de 18 a 65 años, pues ahí el patrón de consumo de alcohol diario es mucho más alto que el que pasa en población joven. Y sin embargo, en consumo de fin de semana es más elevado en población joven que en ese patrón. Con lo cual, es verdad que sí que se están produciendo diferentes cambios y probablemente si esto volviéramos a hablar dentro de 15 o 20 años estaríamos hablando de cuestiones diferentes también. Va por modas.
Claro.
Hace un momento citaba a las personas que tienen adicciones y si mal no tengo entendido, en estas fechas precisamente ahora en Navidad con las comidas y cenas de empresa, con las comidas y cenas también familiares, con amigos, pues estas personas no lo pasan nada bien.
Sí, efectivamente es una época en la que a nuestros pacientes les tenemos que preparar especialmente porque van a estar sometidos efectivamente a más presión y es donde es verdad que hay mayor probabilidad de recaídas en el consumo. En muchas ocasiones incluso hay familiares que a lo mejor no son tan cercanos que son desconocedores del problema. Es verdad que, pues yo qué sé, forma parte de la intimidad de la persona, ¿no? Todo el mundo va diciendo, mira, es que tengo un problema de alcoholismo.
Claro.
Y eso hace pues que incluso gente con la que se van a sentar en una mesa y eso les van a estar insistiendo, pero bueno, ¿cómo no te vas a tomar un vino hoy? O ¿cómo vas a brindar con champán o con sidra o con lo que sea? Y se ven mucho más sometidos a esa presión, porque encima si es de un entorno todavía muy cercano, lo viven como desde una también incomodez mayor. Me lo está diciendo, yo qué sé, mi madre incluso, me lo comentaba el otro día una paciente, dice, es que mi madre me insistía, pero ¿cómo no te vas a tomar un vino en esta cena? Claro, no era conocedora, o no es conocedora del problema con el alcohol que tiene ella. Y claro, pues eso hace que sea todavía más difícil. Pero es verdad que les tenemos que preparar especialmente para estas fechas porque aumentan las recaídas.
Las recaídas aumentan y supongo que las consultas se llenan también.
Bueno, normalmente empiezan a llenarse posteriormente después. A las Navidades. Es decir, la gente dentro de esas excepciones que hacen, pues sean como el permiso durante esta época y luego posteriormente, una vez que tomas conciencia de todas las consecuencias que te ha traído, la pérdida de control que has tenido, etcétera, etcétera, pues es cuando sí que es verdad que tenemos un repunte en nuestras consultas en los que nos dedicamos al campo de las adicciones.
Hace un momento Gutiérrez daba un dato que la verdad me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Solamente el día de Navidad podemos ingerir hasta 6.000 calorías, que es 3 veces más de lo recomendado al día. Y muchas de estas calorías vienen del alcohol.
Sí, efectivamente, el día de Navidad o probablemente, pues no sé si existirán datos respecto al día de Nochevieja, que es...
Tres cuartos de lo mismo, ¿no?
Bueno, más fiesta que, incluso. Bueno,
o más, incluso, por lo menos, a ver, yo no tengo datos concretos sobre ello, pero sí tengo la experiencia de lo que me verbalizan pues mis pacientes y normalmente, pues eso, ellos que observan o se ven inmersos y al final terminan teniendo consumos, es el día que normalmente, bueno, eso sí está estudiado, el día que más recaídas hay en pacientes es el día 31.
Bueno, doctor, pues le agradecemos su presencia en Herrera en COPE, sus consejos y esperemos que por lo menos hayamos tomado nota de algo que creo que es fundamental, que es que no hay que obligar a nadie a que beba.
Efectivamente.
No hace falta obligar a nadie. José Antonio Molina, doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid y director del programa intensivo de adicciones PsicoHealth. Gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a esto y para que también, es verdad, como bien decís, intentemos no presionar a las personas que deciden libremente pues no consumir alcohol.
Gracias, doctor.
Muchas gracias a vosotros.
Sobre todo eso, ¿eh? Yo creo que ya se ha pasado la época de insistirle a nadie.
Sí, sí, sí. Que
la alegría, la fiesta, se puede celebrar igual sin necesidad de beber.
Totalmente.
Gracias, Pilar. En un ratito nos hablamos y nos escuchamos y nos cuentas qué vais a hacer a partir de la 1 en Mediodía COPE. Ahora tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo te puedo ayudar?
Búscame la mejor opción para esta Nochevieja.
¿La mejor Nochevieja? En COPE.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias. Con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
Este domingo, especial Nochevieja en COPE con Mónica Álvarez.
¿Te lo vas a perder?
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años.
Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son un clásico de las navidades madrileñas, una visita obligada. Te hablo, como no, de los mercadillos navideños que se pueden disfrutar en varios puntos de la capital y en muchos municipios también de la región. El más conocido y de más tradición, con más de 100 años de antigüedad, el de la Plaza Mayor de Madrid, está a punto de cerrar sus puertas este próximo 31 de diciembre, después, eso sí, de más de un mes abierto. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí para ver cómo les ha ido este año las ventas a los propietarios de las 104 casetas que tiñen de rojo el centro de la capital y en las que podemos encontrar de todo: adornos para el abeto, figuras para el Belén, instrumentos musicales navideños, juguetes y, como no, artículos de broma. Que viene bien, ¿eh?, en un día como hoy. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Son ya las 12 y 21, es tiempo ya de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos acercamos a la Dirección General de Tráfico. Allí está Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero se ha producido en la entrada de la A4, su paso por Pinto, y también en la salida de la A6 a la altura del plantío. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la salida de la A3 en Rivas y ya la M50. Así circulan en las zonas de Boadilla, del Monte y Majadahonda, todo ello en dirección a la carretera de La Coruña. Por ello, desde la DGT les pedimos mucha precaución en estos tramos y días.
Gracias, Lucía. Y ahora te invito a disfrutar de la mejor música clásica. ¡Qué maravilla, eh! Por ejemplo, de esta Bella Durmiente de Tchaikovsky que estamos escuchando. Vamos a disfrutar de música clásica de la mano de la Fundación Excelencia, que, como siempre, tiene preparados conciertos únicos para estas fiestas, para estos días que nos quedan del mes de diciembre y también para el año nuevo. Javier Martí Corral es el presidente de la Fundación Excelencia. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bueno, bien. Escuchando esta preciosidad, yo estoy encantada, ¿eh? ¿Qué conciertos tenéis previstos para Año Nuevo, Javier?
Bueno, pues la verdad es que, como viene siendo habitual siempre en Excelencia, tenemos, bueno, pues gran variedad de conciertos para todos los públicos y todos los gustos. Y bueno, esta misma tarde, de hecho, tenemos grandes clásicos de Año Nuevo en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional a las 7:30 de la tarde. O, por ejemplo, mañana también tendremos lo mejor de los tres tenores, rememorando esa maravillosa época de los grandes tres tenores, también en el Auditorio Nacional, en la Sala de Cámara. Y ya más en concreto, acercándonos a final de año, el día 31 en el Teatro Real, tendremos la novena sinfonía de Beethoven a las 12 de la mañana. Ya es una costumbre cerrar el año en el Teatro Real con esta novena sinfonía, y que además el próximo año se cumple 200 años de su composición. Y el día 1 tendremos también en el Teatro Real dos grandísimos conciertos. A las 5 de la tarde, el concierto de Aranjuez y grandes clásicos. El concierto de Aranjuez porque hemos querido pues conmemorar el 85 aniversario de la composición de este concierto que se se celebra en 2024, y además el 25 aniversario del fallecimiento del maestro Rodrigo. Y luego a las 8:30 de la tarde pues terminaremos con el famosísimo concierto de valses y polcas de Año Nuevo, simulando al de Viena, donde vamos a poder escuchar pues estos valses y polcas de la familia Strauss.
Y luego en las siguientes fechas también tenéis mucha programación, quiero decir, a partir ya de estas, después de estas fechas de Navidad sigue la programación, ¿verdad?
Sí, continuamos ininterrumpidamente y, por ejemplo, tendremos una gala de Reyes el día 4 de enero en el Auditorio Nacional. Y luego también, pues para los amantes de la ópera, haremos dos óperas escenificadas, en concreto la grandísima ópera Aída de Verdi, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, que aunque no es costumbre, bueno, pues ver ópera escenificada tiene unos resultados buenísimos y además con un reparto de excepción. Y ya un poquito más entrado en enero tendremos el día 18 La Traviata. Bueno.
En fin, pues mira, lo mejor que podemos hacer es decirles a todos los oyentes que pueden tener, que pueden obtener más información en vuestra página web, en Fundación Excelentia, y también ahí pueden conseguir las entradas, porque si no sería imposible, ¿verdad?, decir todos los conciertos magníficos que tenéis preparados. En fin, pues muchas gracias, Javier Martí Corral, presidente de la Fundación Excelentia. Gracias por estar con nosotros y feliz año.
Pues muchas gracias a vosotros y nos vemos pronto.
Claro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero. Con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Queridos Melchor, Gaspar y Canalcar.
Canalcar, ¿querrás decir Baltasar, cariño?
No, mamá. Canalcar, tu coche está muy viejo. Ya es hora de cambiarlo. Y en Canalcar tienen miles de ofertas.
Canalcar.es. Te compramos tu coche, te vendemos un coche, te financiamos tu coche, te cambiamos tu coche. Canalcar.es.
¿Concha y la Nochebuena? Pues uno que sí la tortilla con cebolla, otro que sin, y la niña que caramelizada, y así toda la noche.
Pues el roscón les gusta a todos con nata.
Y además de la buena, por eso vengo aquí.
En Ahorra Más llevamos toda la vida aprendiendo de ti para que disfrutes la Navidad como a ti te gusta.
No te quedes sin probar el pulpo cocido a 29,99 euros el kilo.
Ahorra Más, la Navidad como a ti te gusta.
Y ahora quiero hablarte de los Nogales. Hace 45 años, los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Tienes más información en el 91-331-3101 o en los-nogales.es. Ya sabes, en Madrid, elige experiencia con los Nogales. Todavía, claro que sí, estás a tiempo de hacerte con alguna figurita para tu nacimiento o también de comprar algún matasuegras. Hasta el 31 de diciembre está abierto el mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor, donde se encuentra mi compañero Arturo Ayestarán. Arturo, buenas tardes.
Muy buenas, Mónica.
Bueno, cuéntame, ¿hay ambiente ahora en la Plaza Mayor? ¿Cómo van esas ventas?
Pues sí, sí, a medida que pasa la mañana incluso se va viendo más, aunque apenas quedan solo 4 días para que el mercadillo cierre, todavía se sigue viendo bastante gente aquí en la Plaza Mayor. Los tenderos, de hecho, nos contaban que este año han tenido una gran campaña navideña, igual o mejor que otros años, y la verdad es que se va notando. Durante el Puente de la Constitución y la Inmaculada fueron los días de más afluencia por aquí, y aunque después hubo una pequeña bajada, los comerciantes me contaban que con las vacaciones en los colegios la gente aprovecha estos días para venir con los niños.
Gente, de hecho, lo que se nota mucho es que los niños ya tienen vacaciones escolares, entonces desde por la mañana ya vienen las familias, los abuelos con los niños y por la tarde las familias con los padres.
O sea que muchas familias aquí estos días de vacaciones escolares en las que los niños pues están disfrutando no solo de las figuritas de los belenes, sino también de los artículos de broma, como claro, decías, y los peluches.
Claro, que hoy además es el día de los santos inocentes. En fin, oye, ¿y qué opinan los vecinos de la Plaza Mayor? ¿Aliviados porque ya termine este mercadillo o no?
Pues aunque pueda parecer eso, aunque pueda parecer que van a estar aliviados, más bien todo lo contrario. Ahora mismo les encanta que esté el mercadillo aquí porque el turismo que atrae esto en otras épocas del año es un turismo que viene a beber, sobre todo el turismo deportivo, los rivales de Champions de Real Madrid y Atlético de Madrid. Uh-huh. Entonces realmente prefieren que haya un mercadillo navideño aquí.
Es una tradición y todo eso, así que nada, no llega a ser molesto. Al contrario, marca un una pausa.
Pues muchas gracias, Arturo, por ahí te quedas todavía, tráete alguna figurita o algo que te apetezca. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El 28 de diciembre es un día, ya saben, de bromas. Hoy hablábamos con ustedes de los fósforos, de su broma, de esa que fue memorable. Es el Día de los Inocentes y día de ver, por la noche, la gala Inocente Inocente. Es ya un clásico, una tradición. Ya saben que no solo es una gala para pasar un rato divertido y sufrir con las víctimas de las bromas, sino que es una oportunidad para ayudar a todos los niños con enfermedades raras y sin diagnóstico en España y a sus familias. ¿Verdad, Bárbara?
Pues sí, porque además las enfermedades raras, que se llaman así porque son aquellas que tienen tan baja prevalencia en la población, es decir, que afectan pues a menos de un 5 por cada 10.000 habitantes, que se convierte en eso, en rara, ¿no? Y sin embargo, 3 millones de personas en España conviven con una enfermedad rara o poco frecuente. El 70% de estas enfermedades, Carlos, pues se desarrollan en la infancia. Y en la mitad de los casos el pronóstico vital está en juego. A las enfermedades raras se les puede atribuir el 35% de las muertes de menores de un año y el 10% de las muertes de menores de entre 1 y 5 años. Por eso esta gala es tan importante.
Y tanto que es importante. Bueno, el futbolista Álvaro Morata, el influencer Suso Jones, la comunicadora y presentadora Tania Yasera, el cantante Carlos Baute, el presentador Gonzalo Miró y el actor José Luis García Pérez van a ser algunos de los inocentes de este año. Yo no sé, Cristina Fernández, directora de la gala Inocente Inocente, si se puede desvelar mucho más. Buenos días.
Muy buenos días.
Y bienvenida.
Muchas gracias, muchas gracias. Esto ya es para nosotros una tradición. Llevamos 28 años haciendo la gala y yo llevo viniendo a la COPE, no 28, pero unos cuantos, con lo cual lo primero agradeceros de verdad que este día nos dediquéis estos minutos. Y bueno, contar las víctimas es lo más importante en el sentido lúdico de la palabra, porque la gente quiere reírse y divertirse. Yo creo que este año lo vamos a conseguir después de mucho esfuerzo, porque esto cada vez es más complicado. A mí me sigue preguntando la gente, ¿cómo es posible que sigan picando? Bueno, pues pican. Algunos más, otros menos, pero desde luego yo este año quiero recomendar especialmente la broma de Carlos Baute, que además va a ser la que arranque la gala. Y creo que va a ser recordada, porque es alucinante el grado de la inteligencia artificial. Nos hemos actualizado, va a hablar con Leonardo, una inteligencia artificial que le va a volver loco. O sea, así de claro.
Bueno. 28 años de emisión, decía Cristina, un clásico, una tradición navideña, venir a Herrera en COPE.
Sí.
Y otro clásico de la gala Inocente Inocente es nuestro compañero Goyo González. Goyo.
Buenos días.
Pero Goyo, qué sorpresa.
Es que es 28 de diciembre, es la gala número 28, aunque nosotros llevemos algunos añitos más ya metidos en estas faenas de aprovecharnos de la inocencia del contrario. Decía Cristina, que parecía mentira que la broma de Carlos Baute se pudiera tragar con todo eso. Bueno, los guionistas son excelentes, los directores de las bromas son unos tíos de primerísima fila, y lo raro es que no piques. Eso es lo raro.
Claro.
Y yo encantado de poner mi voz a toda la gala.
Sí.
Y una voz que va a ir destinada también a que la escuchéis cuando marquéis ese número de teléfono. Vamos a darlo, Cristina.
Venga.
900-30-30-52.
Apareceré yo por el otro lado, os diré unas cositas y vosotros hacéis vuestra aportación. Y a cambio os llevaréis algún regalo, todos estupendos, de Inocente Inocente.
Ya nos ha traído Cristina tan amable un ping de Inocente Inocente, que maravilloso, innovero.
Eso es una joya gorda, lo que es.
Bueno, se lo he puesto así un poquito a Bárbara, no sé, le ha echado buenos ojos.
Claro.
Y iba a deciros Cristina, lo que demuestra también, aparte de que los guionistas son buenos, de que sois buenos preparando las bromas, es que es buena gente las víctimas.
Sí,
demuestras que son buena gente.
Sin duda, sin duda. Yo, esa es otra de las experiencias que llevas a la espalda después de tanto tiempo, y es como la respuesta de las personas, la respuesta de estos famosos que cuando se dan cuenta, ¿no?, te quieren matar en el momento. O sea, yo salgo con las flores y alguno creo que si pudiera me las clavaría, porque es verdad que alucinan, ¿no? Pero ese shock posinocente que siempre tienen, en cuanto se dan cuenta estos inocentes, esto es la fundación, esto es la gala, están encantados, la verdad. O sea, esa respuesta y la respuesta de la gente en casa, que yo quiero, antes de salir, me decía María, una de las personas que trabaja en la fundación, decía, no dejes de agradecer a los donantes. La gente, después de tanto tiempo, sigue llamando, sigue donando. Ya desde ayer y antes de ayer la gente está donándonos por internet, por la web, por Bizum, y gracias a los miles de donantes anónimos que cada año estáis ahí, y que de verdad os lo agradecemos de corazón, y los niños con enfermedades raras y sus familias van a ser los que de verdad os lo agradezcan durante todo el día de hoy y especialísimamente esta noche en la 1 de Televisión Española. Hago el pack completo.
A partir de las 10 de la noche, quizás. Sí.
A partir de las 10 de la noche, efectivamente, ahí estaremos.
Yo creo que es un programa, una gala, que prácticamente no se pierde nadie.
Es un clásico ya, es la tradición.
Sí.
El 28 de diciembre, ver la gala de Inocente, Inocente. Primero porque te pasas durante 3 horas un rato maravilloso. Estás disfrutando de un buen programa de televisión, un programa de televisión bien hecho. Pero lo más importante es que sabemos que haciendo este programa estamos ayudando a muchas asociaciones, en este caso de familias que tienen hijos con enfermedades raras, y que gracias a ese donativo que se entregará dentro de unos meses, ya físicamente, para que ellos lo reciban, en un acto en el que siempre estamos todos los que participamos en esta fundación ayudando, ese dinero va a parar. Sabemos que va a parar ahí y sabemos que tiene un fin maravilloso desde hace, pues eso, 28 años.
Bueno. No sé si os pasa a vosotros también cuando veis la gala, que yo tengo ganas siempre de ver la broma, pero luego está la pantallita al fondo donde se ve cómo van creciendo esa ayuda y en el call center vamos viendo que la gente, yo me fijo mucho en si están hablando o no, y nunca he visto a nadie parado. Nunca he visto a nadie que no esté atendiendo a alguien.
Eso yo te lo puedo contar en primerísima persona. Habitualmente están los 600 teleoperadores ocupados. Y de hecho, en cuanto hay un poquito de bajón en un momento dado, nos llaman, nos contactan y nos dicen, todavía pueden entrar más llamadas, y ahí es donde volvemos a meter un vídeo de causa, volvemos a remarcar el teléfono. Pero es alucinante, alucinante.
Que no se nos olvide, Cristina, agradecer a todos los voluntarios, son muchos, ¿eh?
Sí, exacto, de la Fundación Telefónica, que colabora también con nosotros hace años.
Las horas y horas que le echan a este trabajo.
Sí, hay mucha gente detrás de esta gala, ¿eh?, y detrás de esta fundación, que yo creo que sí, que se merece también un... Y tenemos este año también, bueno, una novedad, que es una nueva presentadora, además de Iturriaga y de Jacob Petrus, Cristinini, la comunicadora de redes y de que estuvo en el programa del Grand Prix, es una chica muy joven, y yo creo que tenemos ahí un guiño también a las nuevas generaciones, porque claro, después de 28 años, Goyito, hay que empezar a pensar en que hay otros también que tienen que venir, y entonces estamos muy contentos porque creemos también que vamos a tener ahí un público muy joven que puede vernos en RTV Play, que también no hace falta encender la tele. Los jóvenes sabemos que no ponen directamente, dicen, no, es que no tenga, es que no enciendo la tele ni la tengo, ¿no?
Pero a través del móvil,
claro, a través de la web, pues ahí lo van a ver y van a poder también colaborar y hacer sus guiños.
También va a haber actuaciones, ¿no?
Sí, también va a haber actuaciones durante la gala. Vamos a tener a Nia, vamos a tener a Barry Brava, que va a cerrar la gala. Tenemos a Ángel Suárez, que hemos grabado con él una música en la calle. Tenemos a Ana Guerra. Vamos a tener también la colaboración de... Vamos a tener una cosa especial este año. Vamos a salir a la calle. Vamos a estar en un autobús de la MT recorriendo las calles de Madrid. Y vamos a hacer conexiones con el autobús, donde va a ir subiendo gente. Por ejemplo, Manu Tenorio va a cantarnos una canción en directo desde el autobús. Tenemos novedades muy chulas este año.
Oye, la verdad es que suena fantástico. En las bromas, en las inocentadas, ¿cuánto hay de guión? Porque ya habéis dicho que el trabajo de los guionistas es ese, además. ¿Y cuánto también de improvisación, de cosas que surgen que no estaban previstas?
Pues mira, hay mucho de todo. Mucho. Por supuesto que hay una parte muy importante de guión, pero luego, pues esto, es que esto es inocente. La gente, a mí me siguen preguntando, pero de verdad que no lo saben. ¿Cómo lo van a saber? O sea, si lo supieran sería chupado, sería facilísimo. O sea, haríamos un guión, se lo daríamos a la víctima y ya está, ¿no? Entonces, no lo saben, con lo cual hay una parte de improvisación brutal, ¿no? Nunca sabemos por dónde van a salir, nunca, nunca, ¿no? Y dónde van a moverse, las cámaras están ocultas, la gente se puede poner tapándote, viéndosele de espaldas, hay que moverlo, los ganchos llevan pinganillo, mueve por favor a la víctima que no le vemos la cara.
Eso
o sea,
me encanta.
Esto yo invitaría a la gente, si pudiéramos hacer un gran hermano del making of de las bromas inocentes,
por favor,
porque mucha gente lo querría ver, porque lo que hay ahí detrás liado, sí, ¿vale? Sí, es sí, mucho. Sí, 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 mucho.
Yo también, porque es que yo me pregunto a veces si la broma está previamente escrita y luego se elige a qué protagonista va a ir dirigida o se personalizan incluso, ¿no? Porque no es lo mismo una broma en el centro de inteligencia artificial, sí, a lo mejor a Tania Yasera, y por qué habéis elegido a Baute para esta broma, sí, por ejemplo.
Se hacen las dos cosas. A veces tenemos, por ejemplo, se escriben guiones y se buscan víctimas, por ejemplo, la de Baute, se escribió un guión con inteligencia artificial, necesitábamos de un cantante muy conocido que tuviera un éxito muy serio de una canción propia suya, porque, bueno, no voy a contaros más, pero aparecerá ahí un coreano que lo va a flipar con él, Carlos. Y sin embargo, hay veces que hacemos bromas ad hoc, ¿vale? Hacemos bromas específicas, por ejemplo, la broma de José Luis, cuyo gancho tengo que dar las gracias, está aquí también Alex Doherty, que ha escrito un libro de recetas de cocina con su madre. Y eso fue una broma preparada, aposta, ¿no? O sea, es un libro y en el cual, bueno, pues Alex, que es vecino de puerta de José Luis, le pide que presente su libro en un programa de cocina y ahí es donde le hacemos una broma preparada para ellos. Por ejemplo, este año te he puesto dos ejemplos. Hay veces que hay un guión y buscas la víctima y otras veces hay una víctima y hacemos un guión adecuado.
Oye, escuchándote, Cristina, pienso como se dice en otro tipo de galas y de eventos. ¿La gala del año que viene se empieza a preparar mañana?
Mira, me haces una pregunta que me mata, porque eso debería ser así, pero no. O sea, pero este año tenemos un propósito que vamos a empezar mucho antes. Sí, sí, lo hacemos todos los años, pero es verdad que yo tengo ganas de hacer una broma en la playa. A ver si algún año hacemos, Goyo, una broma veraniega.
Yo encantado, como loco.
Sí.
Oye, una noche como esta, en la que, bueno, pues está la gala desde las 10, hay 600 voluntarios, ¿no?
600, sí, tenemos 600 voluntarios, alguno menos, pero tenemos también personas atendiéndola, porque profesionales de libro que también tienen que estar para que todo coordinar y que todo funcione. Pero sí, 600 personas.
¿Cuántas
sí,
llamadas se pueden recibir?
Pues mira, depende, pero en torno a 20.000 llamadas, sin duda. Vamos, por lo menos, porque sí, porque es que eso son... De hecho, es inútil, hay veces nosotros tenemos hay un contestador, porque a veces la saturación, o sea, tú hay momentos en que hay intentos de llamada, puede haber, no sé, miles. Entonces, no vas a tener 10.000 teleoperadores, porque eso es inviable por ningún lado, pero hay momentos en los que la gente llama y se acumulan llamadas. Entonces, bueno, hay una máquina, es una IVR, donde se registran las llamadas y se rellama, y en los días siguientes nosotros rellamamos a la gente que no ha podido contactar, y sí, está... Tenemos ahí una experiencia acumulada de mucho tiempo y mejorable siempre, pero también decimos que la gente tenga paciencia. Si no ha podido llamar, incluso nosotros le llamamos, le enviamos el regalito pasado un mes y pico, porque no podemos hacerlo, no puedo hacer publicidad, pero hay una marca que nos ha hecho mucho daño, de las que compras por la mañana y recibes por la tarde.
Ya.
Nosotros no podemos hacer eso, ¿no? Mm. Entonces, pero bueno, que sí, que son miles, miles de personas.
Estoy deseando ver el making of este, de verdad, de la gala.
Me he metido yo sola en un lío, ¿eh? Pero creo que sí.
Creo que te acabo de meter en un lío, pero es que sé que hablo por mucha gente.
Sí.
Bueno, permitidme, yo voy a recordar que la gala Inocente Inocente de este año, de 2023, va a tener el objetivo de ayudar a los niños con enfermedades raras y a sus familias. Las enfermedades raras son aquellas que tienen una muy baja prevalencia en la población, o sea, que afectan a menos del 5% de cada 10.000 habitantes. Sin embargo, hay 3 millones de personas en España que conviven con una enfermedad rara o poco frecuente. Así que todas las llamadas serán bienvenidas.
Claro que sí.
Voy a recordar el teléfono, Goyo, con tu permiso.
¿Cómo no?
930-30-52.
¿Y puedes decir el código de Bizum, que pueden también hacer donaciones? Para mucha gente es muy cómodo.
A sus órdenes, Cristina. 33379. O 33.379.
Efectivamente.
O 33379. El código. Ha sido un placer, como siempre, contar contigo, Cristina, aquí, después de todo el esfuerzo de preparar esta gala. Y justo, pues, horitas antes de que empiece. No sé si se nos ha quedado algo en el tintero.
Yo creo que no. No. Sí que quiero agradecer a la Fundación de Enfermedades Raras de España, FEDER, que es una entidad que conocéis muchos oyentes y que nos ha también ayudado mucho para que esta gala salga adelante. Están muy felices porque esas familias hoy van a recibir no solo un apoyo económico de lo que recaudemos, sino una visualización de esas situaciones que es para ellos muy, muy importante. Y los vídeos que tenemos no es por nada, pero van a llegar mucho al corazón. Ay, porque Dios. Son muy fuertes, muy impresionantes, y las reacciones de las madres y padres de cómo llevan eso es lo más aleccionador de todo.
Preparados para llorar todos, de verdad.
y reír,
sobre todo reír. ¿Qué ibas a decir, Goyo?
Y aportar,
efectivamente.
Llamar, y aunque sea un donativo muy pequeñito, muy pequeñito,
todo
será
suma.
Algo importante para todas estas familias.
Todo suma. Cristina Fernández, directora de la gala Inocente Inocente, gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias, y gracias mil, Goyo, un abrazo muy fuerte.
Un beso, Cristina.
Nos vemos esta noche.
Venga. Nos vemos esta noche en el plató.
Venga.
Un abrazo,
Goyo.
Chao.
¿Y qué nos han contado Carlos Márquez en el WhatsApp de Herrera en COPE, en el 600-99-13-14?
Pues hoy hemos preguntado sobre esas bromas más ingeniosas y divertidas, y Miguel siempre hace la misma broma en el Día de los Inocentes. Llamaba a una persona mayor haciéndose pasar por un operador de Telefónica, le decía que el cable que hay para darle servicio se les había quedado corto en la central, que estaba muy tirante y que se podía apretar un poco la roseta para que en Madrid pues pudieran tener la clavija un poquito más suelta. Escuchamos a Miguel.
Y claro, la mujer pues se arrodillaba, empujaba para adentro y dice, mire usted que no entra. No, empújele tú un poquito más, que casi está aquí para llegar a Madrid. Ya está a punto de llegar aquí. Mire usted que no llega, que esto es que no llega. Digo, un pelín más, ya está casi a punto de caramelo. Es que para que tenga usted mejor cobertura y el cable aquí no se doble, empújele usted un poquito más. Y ya está, y a la larga pues luego ya le decíamos, oye, mire que le estamos haciendo una broma de los santos inocentes. Esa es la broma. Pues nada, feliz fiesta para todos. Un saludo.
La hacía Miguel todos los años, esta broma a la misma mujer.
Un clásico, ¿no?
Uy, que picaba, todavía.
Bailando en San Papá, tu estampa de latinoamericano, brillando por la calle de Piranga, bailando como Rita Caetano. Bailando en San Papá, tu estampa de latinoamericano, brillando por la calle de Piranga.
Bueno, me paso por la redacción. Pilar García Muñiz, ¿qué nos vais a contar a partir de la una en Mediodía COPE?
Vamos a estar, como te puedes imaginar, Gutiérrez, muy pendientes de todo lo que está pasando en Pamplona, de ese pleno de la moción de censura para desbancar a Cristina Ibarrola de UPN, de la alcaldía de Pamplona. Ya ha comenzado el pleno a las 12 del mediodía. Te recuerdo que esa moción de censura fue presentada el pasado 13 de diciembre por Bildu junto al Partido Socialista, y también es apoyada por Geroa Bai y contigo, Zurekin. ¿Qué es lo que está pasando en el interior del consistorio? Lo vamos a contar. Y también fuera, que hay concentraciones muy numerosas.
Pues gracias, Pilar. Te escuchamos, por supuesto, a partir de la una con esta noticia que indudablemente está marcando la mañana, ¿no? A las 12 de esta mañana comenzaba el pleno y sabremos lo que está ocurriendo ahora mismo en la calle. A ustedes, gracias por participar, por estar con nosotros. Mañana volvemos.
Brillando por las calles de Piranga, bailando como Rita Caetán, bailando en San Papá, la estampa de latinoamericano, brillando por las calles de Piranga, bailando como Rita Caetán, bailando en San Papá.
Herrera Incope.
Estar informado.
Yo os digo que solo hay un maestro y un padre.
Max von Sydow.
Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Charlton Heston.
Yo no tengo más rey que el Señor Dios.
La historia más grande jamás contada. El viernes a las 10:15 de la noche. Classics en 13.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid dice adiós a los coches sin etiqueta. A partir del 1 de enero de 2024 no podrán circular por todo su término municipal. Sí lo podrán seguir haciendo los que estén empadronados en la capital. Enseguida vamos a abordar las consecuencias de esta normativa del consistorio madrileño. Es una medida que afecta a cerca de 440.000 coches de residentes en nuestra región, que son los que no van a poder circular ya por Madrid, los que no tienen distintivo, como te digo, de la DGT, y los que no pagan el impuesto de tracción mecánica en la capital. José Luis Esteban es catedrático de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Europea. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Está preparada nuestra región para afrontar una medida como esta? Porque precisamente los conductores afectados dicen que esto va a generar importantes dificultades en su día a día, además de saturar el transporte público.
Bueno, efectivamente, esto es una medida que, bajo mi punto de vista, debería o habría que canalizarla desde el punto de vista de la compatibilización y con una transición más gradual, ¿no? De todas formas, hay un periodo aproximadamente de 3 o 4 meses para que los vehículos puedan ir como adaptándose, ¿no? Es cierto que otras ciudades como Londres, París, Roma, Berlín, Lisboa, etcétera, pues lo han ido adaptando, ¿no? Porque Madrid se tiene que, a su vez, acoplar al cumplimiento de la Directiva Europea, ¿no?, del año 2008, y está recogido en el Plan de Estrategia de Sostenibilidad Ambiental de 360 Madrid, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿qué puede ocurrir ahí? Pues que si no se toman las medidas a corto, medio y largo plazo, que luego podemos hablar de ellas, lo que puede ocurrir es que efectivamente en torno a Madrid, sobre todo en la corona más allá de la M30, se produzcan como una serie de colapsos o de hipersituaciones de densidad, ¿no?
Claro, efectivamente, hablábamos de cerca de 440.000 coches que sí. Que se van a ver afectados por esta medida. Y como usted dice, al final, claro, está claro que es la tendencia a seguir de las grandes ciudades europeas, ¿no?, de terminar con los vehículos más contaminantes. Pero si le parece, José Luis, ¿qué otras opciones existen? ¿Por dónde pasaría la solución?
Bueno, la solución sería, primeramente, generar infraestructuras que complementen, digamos, este acceso no permitido a la corona dentro de la M30, ¿no? Eso es fundamental. Es decir, hacen falta unas grandes infraestructuras, por ejemplo, unos hubs o unos núcleos de aparcamientos o de grandes infraestructuras donde los coches, como grandes almacenes, para entendernos, a escala urbana, serían depositados desde ahí con unas conexiones muy rápidas al centro de Madrid, uh-huh, como en otras ciudades como París, Londres, etcétera, se pudieran agilizar, ¿no? Es verdad que hay una cuestión también en paralelo, que es cómo acceden los vehículos ahora mismo al, por ejemplo, al suministro de almacenes, de comercios, etcétera, que es un tema también a solucionar, ¿no? Porque es verdad que ese periodo de tiempo, bajo mi punto de vista, es muy, muy, muy pequeño. Es verdad que también, por otro lado, el periodo de adaptación, quería decir, por otro lado, es cierto que los vehículos deberían ya adaptarse a conseguir que se produjeran una mayor, digamos, salubridad en las ciudades, etcétera, que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que es fundamental, pero yo creo que, digamos, la palabra sería compatibilizar, ¿no?, la economía con generar unas infraestructuras que complementen y hacer esa transición, ¿no? Y luego, me preguntaba usted respecto de por ejemplo, soluciones a futuro,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Soluciones a futuro es una solución que parece muy lejana, pero no lo es, que es los nuevos proyectos que están impulsando la Unión Europea, en el cual nosotros tenemos un proyecto desarrollando para las ciudades dron. Estamos desarrollando un proyecto, un master plan tipo, para aplicar a las ciudades europeas sobre cómo serían las circulaciones en las ciudades utilizando los drones, ¿no? Porque esto, evidentemente, está aquí, el futuro ya está aquí, ¿no? Que parece como un futurible y muy a larga distancia.
Y de ciencia ficción, casi, si me permite, sí. José Luis.
Sí, 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 pero es curioso porque la Unión Europea le ha dado prioridad, sí. Y de hecho está, digamos, sí, efectivamente, es que está ya desarrollando proyectos, este en concreto que estamos trabajando,
sí, sí.
En una ciudad tipo, para que luego se puedan extrapolar a todas a otras ciudades, ¿no? Y bueno, esto es como cuando, no sé, cuando apareció la aviación, la llegada del ferrocarril, etcétera.
Exacto.
Pues va a descongestionar absolutamente las ciudades, con lo cual, claro, surgiría otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con las infraestructuras que se van a ir quedando obsoletas, ¿no?
Claro.
Como, por ejemplo, las autovías, autopistas de circulación, etcétera. Y la opción que nosotros planteamos es ir transformándolos en como en grandes corredores verdes, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, esto ahí estaría el futuro a medio largo plazo, ¿no?
Pues qué interesante, ¿eh? Qué interesante, sí. Todo lo que nos está contando José Luis Esteban, catedrático de arquitectura y urbanismo de la Universidad Europea, a propósito, bueno, pues de esas restricciones que entran en vigor a partir del 1 de enero, que como estamos diciendo te afecta nada más y nada menos que, bueno, sí. Casi 500.000 coches, ¿eh? De residentes, sí. En nuestra región, que ya no van a poder circular por Madrid. Pues sí. Nada, seguro que hablamos en más de otra ocasión. José Luis, muy amable. Feliz
muy
año.
Bien. Encantado, igualmente. Muchísimas gracias.
Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Cariño, pásate por Ahorra Más y dile a David que las lubinas son una a la espalda y la otra en filetes. Y a Julián que deshuese la pierna de cordero para la tía Asun, que él ya sabe que mastica fatal.
En Ahorra Más llevamos toda la vida aprendiendo de ti para que disfrutes la Navidad como a ti te gusta.
No te quedes sin probar la uva blanca con semilla Origen España a 3,99 euros el kilo.
Ahorra Más, la Navidad como a ti te gusta.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Más de 15.000 personas ya han disfrutado de Rigoletto de Verdi en el Teatro Real. Descubre todas las caras de Rigoletto con la impactante y transgresora nueva producción de Miguel del Arco. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Mientras no sabían, yo te besaba escondidas. Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra.
Y estamos ya a muy poquitos días de celebrar la Nochevieja. 4 días, tan solo una fecha muy especial para estar con la familia, con los amigos y para que todo salga bien. Y sea una velada inolvidable, hay que elegir el mejor sitio. Y ese sitio es el restaurante Atrapallada, en el Paseo de las Acacias, número 12. Tienen un menú estupendo, ¿eh? Para esa noche tan especial. Además, tienen brindis, tienen cotillón. Y la verdad es que tiene una pinta estupenda. Eso sí, tienes que reservar en este número de teléfono. Ya sabes que tienen diferentes espacios, pero lo tienes que reservar con antelación. Apunta este número, 91-539-0892. 91-539-0892. En fin, una fiesta por todo lo alto. Y no me gustaría olvidarme de decirte que además tienen servicios extra, por ejemplo, importante, aparcacoches, y tienen un parking propio, con lo cual esa noche tú te desentiendes, ¿eh? Llegas con tu coche, ellos te lo recogen, te lo aparcan y luego te lo devuelven, lógicamente, cuando termines de cenar.
Atrapallada, te recuerdo, en el Paseo de las Acacias, número 12. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.